Radio Praga Noticias.
Dos diputados socialdemócratas respaldarán al gobierno de Topolánek. La socialdemocracia asegura que será una oposición rígida. Gobierno aprueba envío de hospital de campaña a Afganistán. Los diputados Miloš Melčak y Michal Pohanka del opositor Partido Socialdemócrata posibilitarán el surgimiento del nuevo gobierno integrado por el Partido Cívico Democrático, el Democristiano Partido Popular y los Verdes. Ambos políticos confirmaron este martes que no participarán en la votación de confianza al gobierno que tendrá lugar el viernes. Con su postura desean poner fin a la agonía política que existe en el país desde las elecciones generales de junio pasado. En una carta enviada este miércoles a la Organización Socialdemócrata de Brno, Pohanka pide además que le sea retirada su militancia en esa formación política. El jefe del partido, Jiří Paroubek, calificó a los dos diputados de traidores, resaltando que su actuación es una clara muestra de corrupción política. El gobierno de coalición de Mirek Topolánek aprobó este miércoles su declaración gubernamental que este viernes presentará a la Cámara Baja a la hora de pedir el voto de confianza. Los últimos arreglos del texto del documento fueron realizados anoche, después de que dos diputados socialdemócratas prometieron tolerar el gabinete tricéfalo a cambio de ciertas transigencias de carácter social en el programa gubernamental. El líder del opositor Partido Socialdemócrata, Jiří Paroubek, dijo este miércoles que su formación política está decidida a permanecer en la oposición después de la votación de confianza de este viernes al gobierno de Mirek Topolánek. Paroubek acotó que la socialdemocracia será una oposición bien rígida y que en los próximos años librará una lucha política contra el gobierno tricéfalo basado en la traición y la corrupción política. Un doctorado de honor de la Escuela Superior Técnica le fue conferido al presidente de la República, Václav Klaus. La entrega de la documentación correspondiente al presidente se realizó este miércoles durante una sesión solemne del Consejo Científico de ese centro docente celebrada en la Capilla de Belén en Praga. La sesión formó parte de los festejos con motivo del 300 aniversario de este año de la Escuela Superior Técnica Checa. El envío de un hospital de campaña a Afganistán fue aprobado este miércoles por el gobierno. Según aclaró la ministra de Defensa, Vlasta Parkanová, se prevé que el hospital esté dislocado en las proximidades del aeropuerto de Kabul y que su personal permanecerá en Afganistán durante un año. En caso de ser aprobada la misión por las dos cámaras del Parlamento, los especialistas y los equipos del hospital podrían trasladarse a Afganistán en marzo próximo. Hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez con Ivana Vonderkova.
Hola amigos, desde los estudios de Radio Praga les saluda Freddy Valverde, quien les acompañará a lo largo de la presente emisión. Todo parece indicar que el gobierno de Mirek Topolánek podría ser ratificado este viernes, gracias al apoyo de dos diputados del opositor Partido Socialdemócrata. Viajar de noche en tranvía será más seguro. En las líneas problemáticas de Praga viajarán policías. En el espacio Personalidades Checas les presentaremos a Vladimír Kozák, que consagró su vida al estudio de la cultura de los indígenas de Brasil. Les deseamos, amigos, una nítida audición. Los diputados socialdemócratas Miloš Melčak y Michal Pohanka posibilitarán al segundo gabinete de coalición de Mirek Topolánek conseguir el voto de confianza de la Cámara Baja. Los detalles con Andrea Faikusova.
Los legisladores decidieron no participar este viernes en la votación de la Cámara de Diputados que decidirá sobre el futuro gobierno checo. De votar los 100 diputados de la coalición, integrada por el Partido Cívico Democrático, el Democristiano Partido Popular y los Verdes, unánimemente, la República Checa tendrá, tras 7 meses de negociaciones infructuosas, un nuevo gobierno. Los diputados Miloš Melčak y Michal Pohanka, que abandonaron la facción parlamentaria de la socialdemocracia, prometieron este martes al primer ministro alejarse de la sala cuando los diputados voten sobre la confianza a su ejecutivo. Los legisladores justificaron su decisión con el deseo de que termine la agonía política y asegurar así la estabilidad del país. Su tolerancia al gobierno de Topolánek no equivale automáticamente a un incondicional apoyo y no se mantendrá durante todo el periodo de funciones. Además, fue condicionada por algunas concesiones en el programa gubernamental, como destacó Melchak.
Coincidimos en que todas las enmiendas importantes a las leyes se tramitarán por la habitual vía parlamentaria.
El primer ministro se comprometió, por ejemplo, a no privatizar los hospitales universitarios, promover una reforma de impuestos que beneficie a todos los grupos de la población y apoyar a familias jóvenes con hijos. El líder de los socialdemócratas, Jiří Paroubek, acusó inmediatamente a los dos diputados de su partido de corrupción política.
Páni poslanci Pohanka, musím říci, že i Melčák jsou zrádci.
Los diputados Pohanka y Melčák son traidores. Todo el tiempo actuaron con hipocresía. Un gobierno basado en la corrupción política carecerá necesariamente de confianza en todo lo que llevará a cabo.
Este miércoles, Paroubek admitió en una entrevista online que el Partido Socialdemócrata permanecerá en la oposición, pero dijo que será dura.
La policía checa pidió al Senado que retire la inmunidad del senador y viceprimer ministro Jiří Čunek. El líder del democristiano Partido Popular hace frente a acusaciones de corrupción. Más con Román Casado.
La policía sospecha que Jiří Čunek recibió en 2002 $500,000, casi 170 mil euros, de una empresa de bienes inmuebles cuando se desempeñaba como alcalde de la ciudad de Vsetín. La portavoz de la policía en esa ciudad, Lenka Javorková, confirmó que la investigación fue iniciada a fines del año pasado.
El pasado mes de octubre recibimos una notificación anónima de que el alcalde de Vsetín había recibido un soborno. La policía sigue investigando el caso, por ello no puedo ofrecerles más detalles.
Čunek está convencido de que se trata de una venganza de la ex vicealcalde de Vsetín, Marcela Urbanová, que lo acusó en septiembre de acoso sexual. Me manoseaba y luego me extorsionaba, ya que no complacía sus anhelos, sostuvo Urbanová, resaltando por otro lado que no tiene nada que ver con la denuncia de corrupción. El líder democristiano rechaza tajantemente todas las acusaciones y está dispuesto a defenderse.
Es una insensatez absoluta y estoy convencido de que se comprobará fácilmente mi inocencia en este caso. De seguro pediré al Senado que retire mi inmunidad parlamentaria para que la investigación se lleve a cabo.
El viceprimer ministro Jiří Čunek, jefe además de la cartera de desarrollo local, agregó que el caso puede tener motivos políticos, aludiendo al hecho de que las acusaciones aparecen 3 días antes de que se efectúe el voto de confianza sobre el nuevo gobierno en la Cámara de Diputados. El Senado debería decidir la próxima semana sobre si retira o no la inmunidad del ministro Jiří Čunek.
Personas embriagadas, gente sin techo y olor desagradable. Esta fue hasta el martes la situación en los tranvías que circulan en horas de la noche por las calles capitalinas. La alcaldía de Praga decidió poner fin a este problema, informa Elena Joralkova.
Los concejales de Praga decidieron adoptar medidas concretas para mejorar el ambiente que reina en horas de la noche en el transporte urbano. Así, anoche subieron a los tranvías las primeras patrullas de policías acompañadas por revisores de la empresa de transportes de Praga, que multaron a pasajeros sin boleto y obligaron a bajar de los vagones a las personas embriagadas y sin techo. Los ciudadanos de Praga aplauden la actividad de la alcaldía.
No, ja už teďkon tramvají nejezdím, jo, ale to, co jsem jako slyšel od lidí, co jezdí, tak si myslím, že ty bezdomovci...
Yo casi no viajo en tranvías nocturnos porque en los pocos casos que he subido me he topado con un olor desagradable. Hay personas desalojadas y mucha gente bulliciosa que regresa de los bares nocturnos.
En la noche prefiero tomar un taxi. En tranvías nunca subo por el olor omnipresente y por el fin alguien se ocupó del problema.
Aplaudo la iniciativa de la alcaldía. En los tranvías viajan por la noche muchos ladrones y criminales. Hace poco a un amigo mío le robaron la cartera.
Sin duda se trata de un paso positivo. Opino que viajar por la noche en el transporte urbano era, en cierto modo, peligroso. Esta situación no contribuía a mejorar la imagen de Praga de cara a los turistas extranjeros.
La alcaldía de Praga anunció el propósito de elevar en el futuro el número de policías uniformados que deberían velar por el orden no solo en los tranvías, sino también en los autobuses urbanos.
Radio Praga les ofrece a continuación el resumen de la prensa checa en las voces de Eva Manetova y Carlos González Haniel.
Los principales diarios nacionales publican en sus portadas una foto en la que aparecen en compañía del primer ministro Mirek Topolánek dos tránsfugas del Partido Socialdemócrata, dispuestos a tolerar su gobierno.
En los artículos que acompañan la foto, los diarios vaticinan que la crisis política en la República Checa se acerca a su fin y que el ejecutivo de centro-derecha de Mirek Topolánek saldrá este viernes airoso de la votación de confianza en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, los nombres con los que los periódicos llaman al gobierno de Topolánek no son lisonjeros. Mladá Frontanés utiliza el término de gobierno de desertores y bajo ese título escribe:
al gobierno de Mirek Topolánek lo salvarán dos diputados de la socialdemocracia, Michal Pohanka y Miloš Melčak. El viernes no participarán en la votación de confianza en la Cámara. Gracias a ellos, la coalición del Partido Cívico Democrático, los Populares y los Verdes contará con la mayoría de dos votos.
También Lido Benovini se refiere a un gobierno de tránsfugas. Publica igualmente una entrevista con Jiří Paroubek, líder del Partido Socialdemócrata, de cuyas filas proceden los dos tránsfugas, dispuestos a posibilitar la existencia del ejecutivo de Mirek Topolánek. Paroubek sostiene que será, y citamos:
un gobierno basado en la corrupción política y que no es un representante idóneo de la República Checa.
Y sobre los dos tránsfugas afirma Pohanka y Melčak, son traidores y todo el tiempo jugaron un juego hipócrita.
Y así Paroubek resalta en la entrevista a Lido Benovini que su partido será una oposición dura y que no hará ningún tipo de concesiones al gobierno de Topolánek.
Y cambiando de tema, el diario económico Hospodářské noviny informa que la compañía eléctrica checa ČEZ construirá unas 40 centrales eólicas. Y no es la única empresa dispuesta a explotar la energía del viento. Se prevé que dentro de 10 años unos 300 aerogeneradores produzcan en la República Checa la misma cantidad de electricidad como la mitad de la central electronuclear de Dukovany.
Mladá Frontanés señala que el número de jubilados en la República Checa crece a un ritmo tan elevado que supera todas las estimaciones previas.
El analista David Marek avisa que a partir de 2014 el sistema de pensiones empezará a sufrir un déficit del que no podrá salir si no se acometen reformas.
Casi todas las mujeres tienen en su cuerpo mercurio tóxico. Bajo este título, el diario Pravo publica los resultados de los análisis a los que se sometieron mujeres de una veintena de países. El 95% de ellas tenían mercurio en el pelo. Entre las 10 participantes checas, quien mayor cantidad de sustancia tóxica tenía en su cuerpo es la diputada de los Verdes, Kateřina Žák.
La política explicó que nunca entró en contacto directo con el mercurio, pero desde hace 10 años come solo pescado. Los ecologistas advierten de que la sustancia tóxica se acumula precisamente en el pescado.
Hasta aquí el resumen de la prensa checa. En su receptor, Radio Praga.
Hola, ¿cómo estás?
Hoy con Carlos González Haniel.
En esta edición del espacio Hola, ¿cómo estás?, dedicado a conversar con hispanoparlantes que residen en la República Checa, invitamos a los micrófonos al chileno Francisco Quiroga. Pancho, como lo conoce todo el que ha pasado alguna vez por el bar La Casa Blue donde él trabaja, llegó a Praga hace exactamente 7 años. Según confiesa, aunque extraña a veces su patria natal, se siente totalmente adaptado a la cultura checa.
Aló, Pancho Quiroga, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Bienvenido, Pancho, a este programa. En primer lugar, bueno, tengo que decirles a todos nuestros radioescuchas que Pancho no es la primera vez que está con nosotros. Hace algunos años atrás fue invitado a este programa, pero tal como hablamos aquella vez, nuevamente nos reencontraríamos en este programa. ¿Cómo ha transcurrido tu vida, Pancho, en estos últimos años?
Hola, gracias. Uf, muchos cambios. Eso fue hace ya varios años. He cambiado un poco mi trabajo. Antes ya, bueno, sigo trabajando en el mismo bar, pero ahora con otro cargo, y además se me dio la posibilidad de poder estudiar, y estoy en este momento estudiando en la Escuela Agronómica de Checa de Praga. Estoy haciendo un doctorado ya hace 1 año y medio, y es sobre el intercambio tecnológico checo-chileno en centrales, mini centrales hidroeléctricas como sistemas alternativos energéticos.
Cuéntame, ese es un tema que interesa sobre todo a nuestra audiencia en Latinoamérica. ¿Cómo ves tú a propósito de la reciente crisis energética que ha surgido, ¿no?, aquí en Europa, producto del corte de abastecimiento, ¿no?, del petróleo de Rusia a varios países de Europa Central? ¿Crees tú que la energía hidroeléctrica podría ser quizás una alternativa para capear, digamos, este temporal?
Por supuesto, claro que sí. Y no solo la hidráulica, también está la muy fuerte está la eólica. Hay mucho potencial eólico en Europa, muchísimo.
Y se debate también la utilización como alternativa de la energía nuclear. ¿Qué piensas tú de todo eso? ¿Es peligroso, no es peligroso, es una alternativa?
Mira, por lo que yo sé, si está bien manejado, no es peligroso. El problema es cuando está mal manejado. Se hacen en países con pocos recursos, como fue el problema que hubo en Ucrania hace ya unos buenos años, que hubo una ruptura, un reactor, por un problema, falta presupuesto. Cuando hay presupuesto y hay monitoreo, yo opto por la nuclear. Para mí la nuclear es bastante limpia. El problema son los residuos, pero si están bien manejados, pues no hay problema.
Ahora, en concreto, lo que tú estás haciendo tiene que ver entre Chile y la República Checa, ¿no? ¿Cuál es el concepto? ¿Podrías explicarnos un poquito más?
Mira, es aplicar la tecnología checa en Chile, en las mini centrales hidroeléctricas en zonas rurales aisladas, que son zonas que no tienen acceso a las redes. Entonces se aplica la tecnología checa, que es las turbinas, pequeñas turbinas aplicadas allá. Pero yo la última vez que estuve en Chile me di cuenta de que la tecnología está bastante avanzada y es muy posible que yo llegue un día a cambiar la tesis por una cosa más social. El problema en Chile es que se aplica la tecnología, pero al año ya no se siguen usando las centrales por falta de conocimiento de los operarios. Entonces quiero hacer eso, preocuparme de crear una conciencia en la gente de cómo se usan las maquinarias y que realmente estas centrales van a producir beneficios a su calidad de vida.
Ahora, ¿por qué se te ocurrió en concreto tratar de aplicar la tecnología checa en Chile?
Porque la Universidad Checa y está bastante avanzado en eso. Hay mucha industria de mini turbinas y de mini centrales hidroeléctricas. Hay mucha. Yo estoy en el Instituto Trópico y Subtrópico y ellos se dedican a eso, a aplicar los conocimientos checos en otros países. No solo en Chile, en Perú, en todos los países tropicales y subtropicales, en África, en Asia.
¿Y qué puede Chile ofrecer en esta materia a la República Checa, por ejemplo?
Yo creo que es poco, que está bastante en pañales esto. Bueno, en Chile no se producen las turbinas, todo viene afuera, salvo de Brasil. Pero quizá un poco en experiencia de aplicación y de agilización de los trámites para que la gente pueda tener acceso a estos proyectos. Los dineros que destina el gobierno, que se usen rápidamente. Eso en Chile es bastante bueno, pero el problema es que, claro, lo aplican rápido, pero después se olvidan y quedan ahí las centrales para...
Pancho, ha sido un placer nuevamente tenerte en este programa y espero que la próxima vez que hablemos no sea de aquí a 2-3 años más.
Sintonizan Radio Praga.
Personalidades checas.
En una pintura colgada en el ayuntamiento de Bystrice pod Hostinem, Moravia Oriental, está sentado un hombre con barba y pelo gris que observa el acontecer en un pueblo de los Camayuras. Se trata del ingeniero Vladimir Kozak, oriundo de la ciudad que consagró su vida al estudio de la cultura de los indígenas de Brasil. Más con Andrea Faikusova y Román Casado.
Vladimir Kozak cursó estudios superiores de ingeniería en Brno y además estudió inglés y portugués. Debido a una crisis económica, no logró encontrar empleo después del bachillerato, por eso decidió irse del país en los años 20 del siglo pasado. Viajó a Brasil, a la ciudad de Curitiba, donde se convirtió en director de una central eléctrica. Con el tiempo, su pasión por su profesión dio paso a un nuevo interés por la etnología y la etnografía, según nos explicó Pavel Malenek del Ayuntamiento de Bystrice pod Hostinem.
A začal dokumentovat, že on to byl velice schopný malíř, filmář.
Como fue un pintor y cineasta muy capaz, comenzó a documentar la vida de algunas tribus indígenas que visitaba regularmente en la selva. A esta afición le dedicó todo, tanto su vida personal como su patrimonio. Logró reunir un amplio material etnográfico que está depositado hoy en Brasil.
Vladimir Kozak registró costumbres y rituales de tribus amenazadas por la extinción en miles de metros de cinta fílmica y decenas de miles de fotografías. En un magnetófono grabó los relatos de las leyendas indias. Fue el primero y a la vez el último blanco que vio a los indígenas Eta fabricar y utilizar hachas de piedra. En 1958, su documental sobre la vida de la tribu Eta fue premiado con la Medalla de Oro de la Sociedad Antropológica Brasileña.
En su labor le acompañaba y apoyaba su hermana Carla, que siendo enfermera se dispuso a explorar a los indígenas desde el punto de vista médico, llevando un registro exacto de sus investigaciones.
El mundo científico se le abrió a Vladimir Kozak después de que sus artículos fueran publicados por revistas como National Geographic y después de que consiguiera el reconocimiento en Estados Unidos y Canadá, como apuntó Pavel Malenek.
On s tou svojí domovinou udržoval Chile kontakty.
El ingeniero Kozak mantenía vivos contactos con su patria. En base a su correspondencia nació el libro Cartas de Brasil. Su autor, Vinek Nedbalek, fue un compañero de clase y amigo de Vladimir Kozak, que reunió sus fotografías y su correspondencia para presentarlo a sus compatriotas.
Vladimir Kozak pintó más de 4.000 cuadros, en su mayoría con motivos etnográficos. Una pintura similar a las de Kozak se encuentra en el ayuntamiento de Bystrice pod Hostinem, pero de otro autor.
Los problemas de salud impidieron a Vladimir Kozak regresar a su patria. Como deseaba dejar a su ciudad natal algún legado, se dirigió en el año 1972 a su amigo lejano, el famoso pintor de la prehistoria e ilustrador de libros de aventuras, Zdeněk Burian, con la solicitud de que creara una pintura que reflejara su estancia entre los indígenas.
Zdeněk Burian pintó el cuadro según las fotografías que le enviaba Vladimir Kozak. Este también pagó todos los costes, pasando a Burian una retribución de $3,000. El cuadro, con unas dimensiones de 196 por 114 centímetros, está dedicado a su querida hermana Carla, que se encuentra en el centro, rodeada de niños de la tribu de Camayurá. Ninguna otra pintura de Zdeněk Burian fue provista por una documentación tan minuciosa como la obra encargada por el renombrado vecino de Bystrice pod Hostinem. El 16 de octubre de 1976, Zdeněk Burian entregó personalmente el cuadro a los funcionarios de Bystrice pod Hostinem.
Potom nastává taková trošku trudná záležitost. Město Bystřice nebylo schopno ten obraz nikde umístit.
Lo que siguió fue bastante triste. La ciudad no fue capaz de encontrar un lugar para colocar el cuadro. A finales de los años 80 surgió una galería regional donde la pintura ocupó un lugar de honor. Hoy está colgada en el ayuntamiento para recordar a los habitantes de Bystrice que algunos de ellos tuvieron éxito incluso en un país tan lejano como Brasil.
Vladimir Kozak falleció el 3 de enero de 1979 en Curitiba, donde también fue enterrado. El próximo 19 de abril transcurrirán 110 años desde su nacimiento. Con ese motivo, la ciudad de Bystrice pod Hostýnem organizará una exposición de las fotografías de Vladimir Kozak y un debate en el que deberían participar dos ciudadanos checos que se inspiraron en la vida del etnógrafo y visitaron Curitiba, según nos informó Pavel Malenek.
Jeden absolvent Karlovy univerzity etnologie Pavel Vaculík.
Se trata del graduado de etnología de la Universidad Carolina de Praga, Pavel Vaculík, que hoy trabaja en Karlovy Vary y que reunió y copió algunas películas y materiales de Vladimir Kozak. La otra persona que deseamos invitar es el viajero Miroslav Zikmund.
Y esto es todo en la presente emisión de Radio Praga para sus oyentes de España y América Latina. Gracias por su compañía, amigos.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые свежие новости и актуальные репортажи. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским зимним временем составляет 3 часа. От 5 часов утра до 5 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 6055 и 9890 кГц. С 12.30 универсального времени слушайте наши передачи на частотах 6055 и 17 545 кГц. С 15.30 русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 5930 и 9450 кГц. С 19.00 слушайте нас на частоте 5830 кГц. Напоминаем, что в расписании указано универсальное время. Разница с московским зимним временем составляет 3 часа.